informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información, de análisis, hoy con estos contenidos titulares. Iremos hasta África, donde más de 22.000 refugiados congoleños cruzan a Uganda en una semana por el lago Albert. Mujeres y niñas refugiadas sufren abusos sexuales en centros de acogida de las islas griegas. Y en el Estado español, Cantabria quiere el fin definitivo del fracking. Tendremos una entrevista a Carmen de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Más de 22.000 refugiados congoleños cruzan a Uganda en una semana por el lago Albert. Huyen de la violencia en las regiones orientales de la República Democrática del Congo. Pero esa huida es peligrosa, ya que la travesía comporta normalmente un viaje de 10 horas y se lleva a cabo en canoas o barcos pesqueros hacinados y en condiciones deficientes, lo que ha provocado ya varias muertes. Nos lo cuenta Jordi Trujols.
La Agencia de la ONU para los Refugiados lamentó este martes el fallecimiento de 4 congoleños que murieron ahogados en el lago Albert al volcar su embarcación cuando se dirigían a Uganda el pasado 11 de febrero. El personal de ACNUR informó de otros incidentes de embarcaciones que iban a la deriva debido a fallos de motor o falta de combustible, provocando operaciones de rescate por parte de las autoridades ugandesas. ACNUR advirtió que un número cada vez mayor de refugiados optan por escapar de la violencia en las regiones orientales de la República Democrática del Congo usando esta peligrosa ruta, situación que podría provocar un mayor número de víctimas. Más de 22.000 congoleños cruzaron el lago Albert la semana pasada y el número de refugiados que emprendieron la travesía desde el 1 de enero asciende a unos 34.000. Los refugiados tardan hasta 10 horas en cruzar el lago y usan pequeñas canoas o barcos de pesca superpoblados y en condiciones precarias. ACNUR trabaja en colaboración con las autoridades ugandesas en el registro y la reubicación de los recién llegados en asentamientos ubicados en el interior del país. Entre las prioridades básicas pendientes se encuentran la preparación de nuevas zonas de asentamiento y medidas psicosociales que sirvan para superar las situaciones traumáticas que vivieron los refugiados durante la travesía.
Informativo Más Voces.
Mujeres y niñas refugiadas sufren abusos sexuales en centros de acogida de las islas griegas. A pesar de las medidas del gobierno de Grecia para mejorar las condiciones de los centros de acogida de refugiados, la Agencia de la ONU para los Refugiados recibió en 2017 denuncias sobre la existencia de más de 600 personas, en su mayoría mujeres y niñas, que habían sufrido algún tipo de violencia sexual o por motivos de género en las islas griegas de Lesbos y Samos, informa Laura Quiñones.
Según la agencia, la situación es particularmente grave en los albergues para solicitantes de asilo de Moria y Bati, donde 5.500 refugiados, más del doble de la capacidad de estos lugares, viven en condiciones extremas. Cecil Pulli, la portavoz de ACNUR, se dirigió este viernes ante la prensa en Ginebra.
In these two centers, bathrooms and latrines are no-go zones after dark.
En estos dos centros, los baños y las letrinas están en zonas de no acceso para las mujeres y los niños después del anochecer. Incluso bañarse durante el día puede ser peligroso. En Moria, una mujer les dijo a nuestros equipos que hace 2 meses no tomaba una ducha por el miedo que tenía. Pulli advirtió que es probable que el número de incidentes reportados sea mucho más alto, ya que las víctimas tienden a no denunciar por miedo, vergüenza, impotencia, discriminación, estigma y falta de confianza. ACNUR pidió un mayor esfuerzo del gobierno griego para ofrecer albergues de calidad y trasladar a más refugiados a tierra firme con prontitud para evitar el hacinamiento, además de ofrecer mayor seguridad.
Informativo Más Voces.
Desde hace algo más de 6 años, en el Estado español se empezaron a proponer proyectos de extracción de gas no convencional utilizando la fractura hidráulica o fracking. Esta técnica inyecta enormes cantidades de agua muchos metros bajo tierra para provocar la subida del gas profundo a la superficie, Aunque aún no ha llegado a utilizarse esta técnica extractiva, sus consecuencias en los países donde se ha usado han supuesto consecuencias tales como contaminación de acuíferos y terremotos. Por ello, cuando se autorizaron permisos de investigación para usarla, fue creciendo un movimiento ciudadano de resistencia del uso de esta técnica en sus territorios. Uno de esos territorios es Cantabria. Allí se creó la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, desde donde denuncian la dejación de funciones de las instituciones a la hora de dar carpetazo definitivo a la amenaza del fracking, ya que aunque los permisos de investigación están caducados, el gobierno central no tramita la extinción definitiva de dichos permisos. El resultado es que la amenaza del fracking sigue vigente. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, nos ofrece la entrevista con Carmen, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.
Hablamos de gas no convencional. Normalmente cuando vemos que se habla de fracking o fracturación hidráulica, también vemos que hablamos de gas no convencional. Y es la forma de extraerlo. Estamos hablando, es gas que está pues entre 400 y 5 kilómetros de profundidad. La forma de extraerlo es, al igual que los convencionales, se trata de perforar verticalmente hasta llegar a la capa de pizarra donde tienen interés, y luego tienen que añadirle, fracturan también la roca con pequeñas explosiones, tienen que inyectar cantidades de agua brutales con productos químicos que son imprescindibles, productos químicos que no llegan ni a un 1%, pero claro, como el agua del que estamos hablando de miles de litros, pues son productos químicos, terribles, ¿no? Las cantidades son terribles. Uh-huh. La fórmula es esa, rompen esos estratos y luego hacen todo lo posible para que luego vuelva a fluir. ¿Qué sucede? El gas retorna, no solamente gas, sino también retorna con ese agua, con esos productos químicos e incluso con metales pesados que se encuentran de forma natural a esas profundidades, ¿no? Entonces, bueno, pues atraviesan acuíferos, ese agua residual lo almacenan en la superficie, en unos lagos, con un sistema que es facilísimo que se rompa. Quiero que os hagáis una idea para que luego la gente que tenga interés pueda entrar en internet y ver, porque hay cantidad de información ahora mismo al respecto. Afortunadamente en España no se ha practicado, hasta donde sabemos no se ha practicado aún. La información que seguimos teniendo es de Estados Unidos y Canadá, sí, básicamente, sí, que es donde llevan ya más de 10 años utilizando esta técnica. Un dato que quería comentar, porque las empresas suelen decir que es una técnica que lleva muchos años, pero eso no es cierto. En Estados Unidos, esta técnica en concreto, lleva unos 10 años, 10, 12, 15 años utilizándola. De entrada, uno de los problemas principales es el gran consumo de agua. Yo os cuento, en Cantabria y en la mayoría de los territorios, todos los permisos que han existido y que existen están en zonas rurales. Entonces, normalmente ese agua lo cogen directamente de los manantiales o del río que les quede más cerca. Aquí en Cantabria tenemos un pantano, que es el pantano del Ebro, que está en la parte alta de la región, y en uno de los sondeos que querían hacer, y afortunadamente eso está ya ahí obsoleto, pues decían en sus documentos ambientales que iban a buscarlo al pantano. Es decir, que va a competir directamente con el consumo urbano, con el consumo humano, ¿no? Que, pues, de la gente del territorio. Eso por un lado, las grandes cantidades de agua, ¿no? Por otro lado, la gestión de esas aguas residuales, que os decía, es terrible, porque ese tipo de plataformas normalmente las hacen en cualquier sitio, en la cima de un monte, en mitad de un descampado, les da igual, pero ellos aplanan, construyen, echan hormigón y luego estas balsas que os digo, donde introducen miles de litros de esas aguas residuales absolutamente contaminadas, que en muchas partes de Estados Unidos tienen unos cañones que lo que hacen para deshacerse de esa gran cantidad, pues lo esparcen al aire, con lo que supone eso de contaminación del aire también, ¿no? Luego ha habido casos hace unos años de unas inundaciones tremendas que hubo también en Estados Unidos, desbordaron porque, claro, la industria pues hace esos grandes lagos artificiales pues con las cantidades que creen que van a recuperar, pero luego si hay lluvias torrenciales en un momento dado, pues eso va a... Hay imágenes terribles, insisto con lo de mirarlo en internet porque hay muchísima información. Uh-huh. Eso, ruidos impacto sobre el paisaje. Estamos hablando de industria pesada, de industria de hidrocarburos, grandes maquinarias, constantemente funcionando. Trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Tienen mucho interés. Estos lo que hacen, como el gas que os decía, no está en grandes cantidades, perforan, hacen, son múltiples pozos, no es uno solo, para intentar abarcar más territorio. Entonces, el impacto visual es brutal. Pero luego tienen que hacer pistas de acceso, es entrada y salida constante de esa maquinaria, de esos vehículos pesados, los que transportan los productos químicos, los que transportan los equipos, ¿no?, de todo tipo. Luego, pues los camiones que se traen y traen el agua o se llevan el agua residual. Quiero decir que es un tráfico pesado, pesado y peligroso, constante, pues eso, todo el año, ¿no? Luego, la contaminación de las aguas subterráneas, pues ¿qué vamos a decir? Evidentemente atraviesan acuíferos, por lo tanto es muy fácil. Hay muchísimos casos de pozos abandonados, porque esta industria lo que hace es estruja al máximo el terreno donde está, en X tiempo, cuanto menos mejor, y luego se van a otro sitio, se van más allá, a 3 kilómetros, porque este tipo de permisos son miles de hectáreas. Entonces les dan permiso en todas esas hectáreas y van buscando, y entonces cuando terminan en un sitio, sellan, aparentemente sellan, se van a otro. Pero ¿qué sucede? Por lo que se ha visto en Estados Unidos, eso que aparente, esos pozos que aparentemente están sellados, pues en un momento dado sale, va saliendo, y además no hay ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control, pues eso, porque cuando ya han abandonado se han olvidado, porque ya no tienen interés económico y entonces se van a por otro, ¿no? Entonces eso es algo, bueno, pues muy, muy especial, ¿no? Luego ha habido bastantes casos de pequeños terremotos, de pequeños seísmos, que incluso en Inglaterra hace 4 años, 4 o 5 años también, tuvieron que paralizar, porque, bueno, pues hay, no han sido grandes seísmos, pero evidentemente importantes para tenerlos en cuenta, ¿no? Y luego otra cosa que siempre decimos aquí en Cantabria, esta es una zona rural, entonces es una industria que acabaría con la forma de vida de el territorio. Lo que os decía antes, que cualquiera puede imaginarse esos vehículos pesados llevando cantidad de barbaridades, atravesando los pueblos, de la gente que vive básicamente de la ganadería y del turismo ahora mismo. De la ganadería, del turismo y luego pues eso de la alimentación, pues es una zona de vacas y entonces pues por muchos productos relacionados con la leche y demás. Porque la industria dice que dan puestos de trabajo. Claramente son poquísimos porque además es una técnica que necesitan gente muy cualificada en ella. Claro. Porque en España no hay prácticamente nadie, y sobre todo cuando empezó el tema del fracking hace ya 6 años, en España pues no había ingenieros y no había personal cualificado. Ahora ya están en ello. Pero la cuestión es, tienen que venir de fuera de España. Y no solamente eso, sino que lo que siempre decimos es los puestos de trabajo. Los que puedan generar, evidentemente, son infinitamente menores que los que va con los que va a acabar. Bueno, pues yo creo que es fácil imaginarse, ¿no? Sí, es una zona montañosa en la que todo el mundo básicamente eso, vive de eso, de los servicios relacionados con el ganado y con el turismo. Entonces, ese es uno de los temas especialmente complicados porque acaban con nuestra forma de vida, ¿no? Y acaban con el territorio en el que vive la gente.
¿Qué creéis que está haciendo que no se dé ese carpetazo final al tema del fracking por parte de las administraciones responsables?
Nosotros pensamos que es una combinación de circunstancias, pues los precios del petróleo, la situación económica. Respecto al ministerio, pues no acaban de dar carpetazo, pues porque no lo vamos, sinceramente no creemos que tengan intención de dar ningún carpetazo. Son industrias con muchísimo poder. Y bueno, pues ahora mismo no está bien visto o pues una serie de circunstancias, pues aquí no tienen interés en hacerlo inmediatamente, ¿no? En un futuro, pues en cuanto nos descuidemos, pues bueno, pues podrían estar ahí perfectamente, ¿no?
Era Carmen, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.